Te doy la bienvenida al podcast Vivir desde el Ser, un programa sobre cuerpo, mente y alma en el que abordo el desarrollo personal desde perspectivas diferentes. Quiero compartir contigo temas de conciencia, espiritualidad y astrología que me apasionan, las emociones y su relación profunda y ancestral con el trauma, la conexión con el cuerpo, la evolución de las relaciones conscientes y mucho más. Mi nombre es Guiomar Ramírez Montesinos, soy astróloga, psicóloga, coach transformacional, escritora y fundadora del proyecto consciente Vivir desde el Ser. En este episodio comparto un Instagram Live que hice con Juanmi, Rayo Stellium, sobre Lilith y la caja de Pandora. Hablamos un poco sobre qué nos trae las energías del momento, el equinoccio y cómo estamos viviendo una temporada en la que el masculino está herido, lo femenino está resurgiendo para poder integrarse y poder conectar con este Lilith que ya está saliendo de Leo con nuestra verdadera esencia. Espero disfrutes de este episodio.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidas a esta transmisión en la que vamos a estar hablando de Lilith y vamos a abrir la caja de Pandora junto a Guiomar, una conversación muy interesante, muy al filo para el momento que se viene con los eclipses, ¿no? En este mes de octubre. Tengo muchas ganas de tener esta conversación contigo.
Sí.
Y no sé por dónde quieres empezar. Yo he mirado antes un par de cositas. Como, bueno, me apetece empezar, si te parece bien. Vamos a hablar de Pandora, ¿no? Y vamos a hablar de la caja de Pandora y vamos a bajarlo a través del lenguaje astrológico, ¿no? Y entonces, últimamente yo estoy como muy, como ya sabes, como muy práctico con la información, ¿no? Con las palabras. Espera que bajo esto. Y era con plan, vale, ¿quién es Pandora, no? Para empezar, desde voy a buscar, ¿no? Y es interesante porque el nombre de Pandora significa llena de dones. Entonces, es interesante que además también parece ser que fue la primera mujer que fue hecha por Vulcano. Entonces, fíjate cómo, ¿te acuerdas que una vez te pregunté, Lilith y Pandora tienen algo que ver? Parece ser que sí, y parece ser que no. Me parece interesante que Lilith, que también fue la primera mujer que fue descarnada, entonces aparece otro arquetipo, en este caso, en el como la historia griega, ¿no? Y también nos traen como el arquetipo de esta mujer fatal, que trae, en realidad parece ser que trae dones, pero ¿qué pasa? Que si los utilizamos de una mala manera, desde el ego, no desde el ser, se convierten en las peores calamidades de la sociedad, ¿no? Y me pareció interesante cómo traer esto, ¿no? Y fíjate que dentro de la caja estaba guardado todo lo que la humanidad podía sufrir en cuanto a enfermedad, cansancio, locura, bueno, todo lo malo, ¿no? Pero fíjate que la última, digamos como, no me sale la palabra, pero como lo último que estaba en la caja era la esperanza. Y es interesante entender que siempre está con este dicho, ¿no? Como que la esperanza es lo último que se pierde. Entonces, fíjate qué interesante, ¿no? Por eso me apetecía empezar desde aquí.
Ah, sí. Todo un rato. Qué buenísimo. Y qué pertinente, ¿no? Bueno, todo esto supongo que tal vez será simbólico, pero yo no te veo y yo supongo que los demás sí te ven y que me ven a mí también y que me escuchan. Así que voy a navegar este live a ciegas, pero sintiendo y escuchando, ¿vale? Escucharé tu respiración, sentiré tu energía y la energía de la gente que está allí viéndonos en el presente y en el futuro, ¿no? Entonces, bueno, la caja de Pandora, ahora no recuerdo bien toda la historia detrás de Pandora, ¿no? Sí recuerdo que se abría esa caja y salían todos los miedos y todas las cosas horribles de la humanidad, ¿no? Y dices que era la primera mujer
hecha por Vulcano.
Claro. Y Vulcano tiene un punto ahí entre Quirón y Plutón también,
Y
¿no? Para
Marcial,
terminar.
porque era el dios de la... O sea,
Sí.
perdón, Vulcano era el como ese volcán, ¿no? Ese era como el que construía las armas justamente para... Sí.
Sí, el dios de la forja, o sea, trabajaba en la forja básicamente, ¿no? En la forja, el fuego, el
Las
hierro,
armas.
lo fundía, creaba armas, sí. Entonces, me parece muy curioso, porque bueno, está el fuego viene del sol, por así decirlo, ¿no? O sea, es como, se puede ver como el regalo del sol, la solaridad. ¿Y qué pasa con...? Pero también el vulcano tiene el hollín, lo negro, ¿no? Entonces, esta combinación entre lo negro y el fuego. Y luego su primer mujer, que no sé si tú has visto la leyenda, porque ahora no me acuerdo yo de Pandora, no se me ocurrió mirarlo, pero ha sido un buen detalle. ¿Por qué motivos le dijeron que no tenía que abrir la caja y lo abrió, ¿no? Y salió todas esas cosas horribles, ¿no?
Sí, yo creo que era porque, bueno, primero como siento que Pandora es como esa parte curiosa dentro de todos nosotros y nosotras, ¿no? Aquello que dicen, no hagas esto, y es como, pero ¿por qué no lo voy a hacer, no? Entonces, por eso tiene que ver con la caja y tiene que ver con lo que está under the carpet, ¿no? Entonces, y también siento que Pandora tiene este punto como Géminis Escorpio, ¿no? Pero si no recuerdo mal, creo que es porque Zeus en realidad lo que quería era vengarse de los hombres o quería vengarse de Prometeo. Que de hecho, si no recuerdo mal, Pandora fue la primera mujer de Prometeo y Prometeo fue quien robó el fuego de los dioses.
Sí.
Entonces Zeus la estuvo de alguna forma como mandándole WhatsApps, como de alguna forma como para engañarla, para persuadirla, para que abriese la caja y se pudiera vengar de los hombres.
Ajá. Intentar la debilidad, sí. Es que justo estaba teniendo una conversación antes que me parece como muy reveladora de algo que me pasa a mí mucho en muchos grupos y asociaciones en los que he estado en mi vida, ¿no? Entonces, yo creo que vengo con, o sea, tengo un rol de líder natural, soy Capricornio, ¿no? Además, ascendente Escorpio, que son dos signos potentes de liderazgo. Sin embargo, la mayor parte de mi vida he sido como más víctima, ¿no? De hacerme pequeñita ante los demás, nací un jueves, entonces pongo en altares a los demás y todas estas dinámicas, ¿no? Y en los momentos en que no respeto mi liderazgo, y muchas veces no lo hago porque estoy respetando el liderazgo de otros, ¿no? Pues a lo mejor soy la última en llegar a un sitio, pues primero me quedo y observo, ¿no? Sin embargo, eso lo que hace es que me va apagando mi propia luz, porque no estoy siendo yo, porque creo que yo no puedo mostrar mi propio liderazgo si no respeto el liderazgo de otros. No sé si me explico, ¿no? O sea, es como, siento que, sí, o sea, como si solo pudiese haber un líder, ¿no? Y no es verdad, todos somos líderes. Entonces, ¿qué ocurre? Y esto es un poco lo que me sugiere esta leyenda de la caja de Pandora, que cuando no estoy ocupado mi lugar, cuando no estoy mostrando mi brillo, porque creo que no hay un lugar para mi brillo, porque creo que mi brillo compite con el brillo de los demás y hay que respetarlo, bla, 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 o las historias que nos contemos. Entonces, como que nos vamos apagando, nos vamos poniendo en una posición de víctima, vamos dejando de actuar lo que es natural en nosotros. Y entonces es cuando, y aquí es interesante que hables de Géminis Escorpio, porque es justo esto, ¿no? Es cuando empezamos a tener pensamientos negativos, ¿vale? Y esos pensamientos negativos nos intoxican y nos van apagando cada vez más hasta el punto en donde empezamos a convertirnos en agujeros negros. Agujeros negros, esto también es muy de Escorpio y de Leo y de Lilith en Leo. Lilith en Leo, cuando vibra abajo, cuando no muestra su brillo, se convierte en un agujero negro que empieza a absorber ¿el qué? Pues la negatividad que hay alrededor.
Claro. Además me parece interesante, ¿no? Como cuando lo estabas contando, me estaba imaginando que si en realidad todos somos una caja de Pandora, ¿no? Todos tenemos un montón de dones y de talentos, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que si estamos esperando que los demás nos lo reconozcan, empezamos a eclosionar hacia adentro, ¿no? Entonces empezamos como a encerrarnos como la caja, y entonces todo lo que era luz se empieza a convertir en sombra. ¿Qué pasa? Que llega un punto que la caja está tan llena de esos pensamientos tóxicos, nocivos, por comparación, por envidia, que nos los ha traído mucho esta Venus en Leo, ¿no? Porque ¿qué es Leo? Es expresarse de corazón. Incluso que es como dejar de dudar tanto si va a gustar o no. Es decir, esto a mí me enciende. Vale, pues lo voy a entregar, soltando la pertenencia, ¿no? Me gusta mucho cuando hablamos y entendemos la astrología como que tiene un orden natural, ¿no? Acuario y Leo viene después de Capricornio y Cáncer. Entonces, es pertenecer o ser, ¿no? Entonces, es como... Siento que me ha parecido muy interesante como esta imagen que me ha venido de... Claro, nos encerramos porque sentimos envidia, nos comparamos, pensamos que no somos lo suficiente, por lo tanto, ¡pa! El momento dramático, ¿no? Explotamos por simplemente Lilith o Pandora, que parece ser que tiene un punto bastante parecido, lo que quiere es equilibrar las energías. Es como explota de una forma egoica para que eso se vacíe y por lo tanto pueda haber como un reajuste energético, ¿no?
Y puedes explotar por arriba o por abajo. Tú quizás seas como que tienes más de cuatro sexual y explotas por arriba. Y yo que soy más conservación, exploto por abajo. Y me convierte en chivo expiatorio y todas estas cosas. Yo siempre he sido chivo expiatorio. Y claro, no entendía, lo fui entendiendo de diferentes maneras, pero es que como, o sea, como que hoy he entendido otra versión del ser chivo expiatorio, ¿no? Que es este no mostrar tu luz por miedo a que eso pueda, yo qué sé, causar una disrupción en el espacio, línea temporal, espacial, cuántica, yo qué sé, qué paranoias tenemos de no mostrar nuestra propia luz, ¿no? Sí, y es lo que viene a hacer un 4.
Además, yo lo que he sentido mucho estos días, estas semanas, justamente me he dado cuenta hoy, cuando estaba indagando un poco, y era como, claro, si cada uno al final está en su propia película, ¿no? Y en realidad, cuando entramos en nuestra película, lo que hacemos es separarnos. Entonces entramos en el ego. Entonces empezamos a enterrarnos como esa caza y proyectar: el otro no me ve, es que el otro como no me habla, entonces ya no quiere estar conmigo. Entonces, y en vez de abrirnos y decir, oye, me estoy sintiendo así, nos encerramos y de repente llega esta Venus que está en cuadratura a Urano y hace explosión. Explosión, ¿no? Y es una forma muy infantil, muy egoica, muy cáncer vibrando bajo, que está diciendo, mírame, mírame, quiero que me mires, ¿no?
Sí, exacto, exacto. Además, cáncer vibrando bajo le pasa eso, ¿no? Que llega un momento que no puedo más, no soporto más, no sé yo, estallo, ¿no? Que es otra forma de sacar tu... de mala manera, ¿no? Pero es otra forma de expresar, ¿no? Porque no podemos tener retenidos todo el rato toda esa energía de fuego que desde una posición más victimista, una posición de víctima, que es el tema del mes, y bueno, mañana el equinoccio, o sea, este tema del mes todavía va a estar más ligado con el conflicto, ¿no? Entonces, desde la posición de víctima, lo que tenemos la tendencia es a tragar y tragar y tragar la rabia, ¿no? La rabia, que es parte de la energía vital, que tiene que ver con mostrarte tú como quien eres, ¿no? Entonces, el no ser fiel a ti genera muchísimo malestar, muchísima rabia, que termina encapsulada en el cuerpo. Entonces, lo mejor que te puede pasar es que estalles, y lo peor es que enfermes.
Sí. Me gusta que traigas ahí todo el tema de la rabia, ¿no? Porque fijaos que Marte ahora mismo está por Libra. Entonces, de alguna forma, en astrología, si no recuerdo mal, se le dice que está en exilio, ¿no? Porque está justamente en su signo Marte, el regente de Aries, ya está en Libra, por lo tanto está como en tierras inhóspitas, de alguna forma, ¿no? Pero eso es desde el ego, desde el ser. Desde el ser es como... Primero siento... Hay varios puntos, ¿no?, que me vienen. Primero es como... Siento que con el paso del nodo norte polar es conjunto a Quirón, es como darnos cuenta de que está bien sentir rabia, porque la rabia es una emoción, todas las emociones son tienen su dignidad, ¿no? Se trata de sentir eso en el cuerpo y decir, vale, siento rabia de esta situación. Por lo tanto, puedes decir que no con amor o que no con guante blanco, porque ese es ese Martin Libra, ¿no? Que dice, oye, esta situación no me está gustando. ¿Cómo podemos hacer para encontrar un pacto en común? Porque tenemos que compartir el territorio de alguna forma.
Claro, claro. Y si no somos totalmente honestos y directos en expresar esa pulsión que es nuestra, al final, fíjate que Eris, para mí que Eris es regente de Libra. O sea, siempre se dijo que el siguiente planeta que se descubriría sería el regente de Libra. Y de repente sale Eris, que es la diosa de la discordia, que era como que había una boda ahí en el Olimpo, invitaron a todos menos a ella porque era una alianza. Y entonces ella llegó sin ser invitada, ¿vale? Con una manzana, la tira ahí en medio de todas las diosas y dice, para la más bella, ¿no? Y entonces todas las diosas empiezan a darse de hostias, a tirarse de los pelos. ¿Qué significa esto? Pues para mí significa la incoherencia de, vale, aquí todas bellísimas y monísimas, pero no somos dueñas de nosotras mismas, no confiamos en nosotras mismas. Entonces, eso es una belleza aparente, no es una belleza interna real, no hay un equilibrio, no hay una equidad interna real, sino que todo era fachada, ¿no? Y Eris, como diosa de la discordia, creo que lo que hace es desmontar las fachadas. Y ahora está en conjunción con el Nodo Norte. Entonces, parece muy adecuado que Eris, que rige para mí Libra, esté en conjunción con el Nodo Norte en Aries, mientras que Marte está en Libra.
Sí, es como están teniendo como esa recepción, ¿no? Esa recepción de
mutua.
Una muestra de la incoherencia en cuanto a lo masculino, en cuanto a lo femenino. Y fíjate como que yo siento como que nos está primero otro melón, ¿no? Venimos de un nodo norte por un eje femenino, Escorpio y Tauro. Tauro ha sido regente del nodo norte. Entonces, como que ha habido todo un año con lo Venus, un año y medio, todo un año con lo venusino, todo un año con reformular el tema del valor propio, el tema de la mujer, el auge del feminismo. No me voy a meter en ese melón, pero en que cada una y cada uno como que haga contacto con lo que es esa receptividad y esa emocionalidad, pero desde un sentir, desde un habitarse, ¿no? El tema del encuerpar y el encarnar ha estado muy de moda, ¿no? Entonces, ahora toca Marte. Entonces, mirando la carta del día del taller, hoy me he dado cuenta de que esta caja de Pandora, que por eso hemos llamado así el taller.
Sí, el taller es el tercero de la serie de talleres sobre Lilith, que cada uno tiene un contenido ligeramente diferente y que este live pues sirve un poco como de introducción o presentación a ese taller que haremos el domingo día 1 a las 6:30.
Exacto.
Seis y media, hora española.
Entonces, está esa figura de aspecto que es esa caja de Pandora y me encanta porque no me había dado cuenta de que Venus está conjunta a Lilith ese día y le está lanzando un aspecto, un sextil a Marte como continuará al sur. Entonces yo siento que ahora también está viendo mucho el tema de, está viendo un auge en cuanto a el sagrado femenino, a Magdalena y toda esta historia, ¿no? Entonces de repente he visto como esos dos Venus-Marte, Venus-deseo, ese amor, esa apertura, y Marte que desea limpiar sus conductas, porque Marte está pasando por el nodo sur en Libra. Entonces me vino antes como una frase tipo, guerra o paz. Y qué interesante, ¿no? Porque él está diciendo, oye, ¿aquí hay discordia o hay concordia?
Sí. Sí, totalmente, ¿no? Y también ten en cuenta que, o sea, no solo que Marte está limpiando en Nodo Sur en Libra, un poco lo que ha hecho a las mujeres, sino que además está Quirón en Aries, a punto de conjuntar Nodo Norte en Aries, es un poco este masculino herido, ¿no? O sea, herido de las heridas que ella infligió en el pasado, luego quedó herido porque no recibió el amor de las mujeres a las cuales había herido, ¿no? Entonces, toda esta discordia, ¿no? Y el equinoccio de mañana, que por cierto haré un live con Ana Subirats a las 4 de la tarde, por española, Que también es brutal, o sea, me flipa. Es como hay un juego, bueno, pues el cielo de hoy, un día más, ¿no? Entonces también está este juego de Marte, Nodo Sur, sigue, o sea, seguirá conjuntado. Y nos trae mucho el conflicto. Yo lo llamo, o sea, es como una guerra sin tregua o un tablas, mejor. O sea, en el ajedrez, cuando hay tablas, cuando no gana nadie, ¿sabes? Es un poco opuesto. Es como, si empezamos a mover las fichas, vamos a empezar a darnos de hostias sin parar y nadie va a ganar. Y lo vemos venir, que nadie va a ganar. Entonces, ¿qué hacemos? Porque si empezamos a entrar en conflicto, no va a parar el conflicto. Entonces, está un poco este de que si sigo, no paramos, vamos a luchar. Y si paro, ¿qué hago? ¿Cómo salgo de aquí? Porque si paro, no hago lo que yo quiero hacer. No soy fiel a mí misma y no puedo dejar de serlo. Porque, como decíamos antes con la caja de Pandora, si no estoy siendo fiel a mí misma, entonces mi sol se apaga. Y si mi sol se apaga, y aquí está ese Escorpio, Géminis, Leo, ¿no? Esta combinación entre Escorpio, Géminis, Leo, que Leo está en el medio cielo de Escorpio, Géminis está en el talento, pero este Escorpio Géminis requiere que purifiquemos los pensamientos, porque si yo me estanco, me voy a llenar de negatividad, de pensamientos negativos que me intoxican y que lo que van a hacer es sacar todo lo que hay en la caja de Pandora.
De hecho, esto es interesante. Perdona, ibas a continuar.
Entonces, sí, entonces básicamente es si no saco todo, o sea, si empiezo a sacar todo lo de la caja de Pandora, se monta una, pues eso, los cuatro jinetes del apocalipsis, y la única cosa en contra es sacar mi propio brillo, ser realmente yo, y mostrar mi luz y decir y mostrar mi verdad y no ponerla en función de nadie, o sea, no ser víctima para nada, ¿no?
Sí, quería traer que justamente ayer u hoy pregunté, ¿no? Hice un sondeo, me encanta hacer sondeos porque me trae una resonancia de cómo se estás, de cómo se están sintiendo, cómo se está sintiendo, ¿no? Y sobre todo vi mucha somatización en cuanto a la cabeza, en cuanto justamente a los pensamientos. Y dije, claro, es que Marte está en Libra. Y Marte cuando no... O sea, Marte es Marte allá donde esté. O sea, Marte necesita penetrar. Marte necesita acción. Necesita movimiento. Entonces, si castramos nuestro propio Marte, justamente vamos hacia adentro, como ese samurái, ¿no? Que se puede infligir daño, ¿no? Para no. Justamente porque se va mucho a la mente, por lo tanto, se disocia. Nos podemos disociar cuando hay muchos planetas. Que me lo digan a mí, que tengo un estelium en Acuario, ¿no? Entonces, cuando hay muchos planetas en aire, o hay planetas en aire, nos disociamos muy fuerte del cuerpo, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasa con esa rabia, ¿no? O qué pasa con esa. Yo siento que cuando este Marte en Libra, tiene tanto. Que además lo tiene bastante complicado, ¿no? Porque está en oposición a Quirón en Aries. Entonces, sí. Reprimimos realmente lo que deseamos, estamos justamente reprimiendo el concepto de la violencia. Y en realidad, lo violento es hacernos eso a nosotras mismas y a nosotros mismos, ¿no? Como castrar nuestro deseo y perder el miedo a no ser frontales, ¿no? Porque de donde venimos, ¿no? Este, perdón, este paradigma, ¿no? Tan capricorniano, ¿no? De todo el mundo perfecto. People pleasing. Voy a moverme en función de que al otro le caiga bien, le caiga mal. No. Estas son las conductas que durante un año y medio, con el paso del nodo sur por Libra y sobre todo, hay que estar súper al acecho durante este mes por los
Sí.
días, porque Marte está pasando por ese nodo sur. Muy atentas y muy atentas a eso de voy a dejar de llevar la vida en la dirección que quiero por. Miedo a generar un conflicto. Los
Exacto.
conflictos tuyos, internos.
Sí, y si ese conflicto, si yo no actúo por miedo al conflicto, me estoy tragando mi Marte, entonces que me voy a encontrar con una situación marcial en contra mía, es decir, voy a tener un accidente. me van a pegar, me van a gritar, o sea, va a pasar algo, o sea, que Marte, en vez de yo expresar mi Marte, me viene hacia mí, ¿no? Entonces, no hay salida, o sea, es como, si me peleo contigo, me cae encima toda la culpa de siglos atrás, además Plutón a finales de Capricornio, ¿no? Ese masculino herido, o sea, si me peleo contigo, me trae la culpa de todo el daño hecho por perpetradores, ¿no? Si no me peleo, me trago todo el victimismo y me hago daño.
Y la proyección del otro, ¿no? Porque fíjate que la baja vibración, o sea, Lilith en realidad nos está mostrando esa baja vibración de Leo, de la envidia, la comparación, el como yo no me atrevo, y he sentido mucho esto de una vivencia muy personal, ¿no? Me di cuenta que es como, wow, me están proyectando esto, ahora entiendo por qué me estaba enganchando yo también, ¿no? Es como que si hay alguien en que no se está atreviendo a llevar la vida o a mostrarse o a reconocer sus propias dones, talentos, llámalo como quieras. Entonces, claro, si tú lo estás haciendo y el otro no, puede haber un enganche. O sea, si el otro te lanza una flecha o te lanza un ataque, no te lo puedes tomar personal porque justamente esto es muy de Lilith en casa uno, ¿no? Entonces, si tú estás haciendo lo que sientes que debes hacer, no te puedes tomar a lo personal que el otro te ataque, porque eso es
Sí,
un poco tan. Sí.
pero es que si el otro te ataca, lo que está demostrando es que tú te sientes culpable por hacer lo que quieres hacer y por tanto mereces un castigo. ¿Entiendes? O sea, si no, no te atacan.
Claro, pero entonces, claro, ¿cómo podemos hacer para? Tiene que ser una conversación interna, la cabeza.
Purificar la mente, purificar los pensamientos.
Pues es interesante. Entonces, sería como tener conversaciones contigo mismo, ¿no?
Claro. Y decirte, ¿no? Por ejemplo, no soy víctima, tengo el derecho a mostrar mi brillo, yo no me intoxico a mí misma con mis pensamientos.
Claro. Y
¿Sabes?
también, sobre todo, yo siempre recomiendo mucho, no sé si les será por mi ascendente en Tauro, pero para mí el deporte, y sobre todo con Marte, ¿no? Es como que siento que es un año y medio muy para realmente encarnar, cómo podemos encarnar y cómo podemos resignificar ese masculino herido, ¿no? Es como. A mí me gusta mucho trabajar con imágenes, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer un Frankenstein entre Jesucristo, el espartano de 300 y un samurái japonés, ¿no? Entonces, que tiene como ese punto como al final es como, y el just do it, the Nike, ¿no? Es decir, yo voy hacia adelante, pero con compasión, aceptando que Aries en realidad viene de Piscis. Entonces, ¿cómo podemos hacer para caminar? Y no tomarnos a lo personal ninguna situación, porque al final, cuando todo es un movimiento, hay desequilibrio externo siempre, ¿no? Entonces, ¿qué personajes siento que para mí es como ese alto nivel de lo marcial? ¿Qué imágenes puedo como cultivar en mí, ¿no? Como con mis venenos, estaré en mis pócimas, me encanta, mi escorpión. Entonces, bueno. Además, siento que también es importante como. Estoy pensando.
Yo creo que sí, yo creo que es importante como que de lo masculino, desde nuestra parte masculina y desde lo masculino, al estar tan activa en la herida, conectar más con lo femenino, que es sentir esa herida. Y desde lo femenino es como realmente afirmarse más y bascularse más hacia lo masculino, lo que toca un poco, ¿vale? Y de hecho, estaba teniendo en una sesión, pues una mujer que me dice, fíjate lo que me trae en esta persona, lo que hace, se porta de esta manera tan mala, tan tal, pero yo... No le quiero desear mal y digo, ¿cómo que no? O sea, deséale mal. O sea, si tú estás todo el rato en el people pleaser, en ser buena, en comportarse como la buena mujer, que hoy en día, digamos que en nuestra sociedad se supone que las mujeres tenemos que aguantar, ser buenas y ayudar y apoyar a los demás y todas estas cosas y pringar y etcétera, etcétera. No, o sea, como mujer, saca tu rabia, ¿no? Y básicamente es, a ver, no vas a pegarle una bofetada a nadie ni vas a matar a nadie, pero sí el conectar con la rabia que sientes ante esta situación que a ti te parece injusta y despotricar y insultarle e incluso desearle mal al otro. Eso no es mal sano, es sano, ¿vale? O sea, Laura, no, Laura Casares, ¿no? Siempre habla de que al perpetrador hay que conectar, no ser víctima, sino conectar con el perpetrador interno y ser igual un poco menos. O sea, igual de perpetrador, pero un poco menos.
Sí, ¿entiendes? Sí. O sea...
Es por allí.
O sea, podría malentenderse, pero en realidad es como una sensación, como un jugar hacia fuego, pero no poniéndose por encima, ¿no? Es como darle como media taza, como para que pueda él también ponerse en su lugar.
Pero
es un poco jugar a eso, ¿no?
Pero parcialmente, y eso quiere decir sin manipulación.
Claro.
¿Vale? No es, ahora verás lo que te voy a hacer, cabrón, voy a mover los hilos para que... No, 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 no. Es simplemente y llanamente decir, y con perdón de hijo, te mereces que te rompas... No, no vuelvo así, ¿sabes? Lo hablo así porque sí, porque en caso de que haya filtros por ahí.
Ya. A mí cuando... Es que esta semana vi una película que llevaba mucho tiempo pendiente y era María Magdalena. Mary Magdalene, no sé si la has visto, la recomiendo, porque es brutal. Y como que me cayó la ficha muy fuerte, ¿no? Como de el tema de la compasión y la piedad y el femenino que se abre, ¿no? Y es como ella en realidad, o sea, hay muchas historias, ¿no? Pero yo sobre todo me quiero quedar con ese momento en el que María Magdalena está viendo al masculino herido y gracias a que los ojos de ella lo puede ver, lo puede sostener y le llora y se abre, entonces es que él de alguna forma puede como romper el hechizo y puede trascender, ¿no?
Exacto.
Entonces me parece como muy simbólico este momento de esta Venus Leo y este Marte Libra, de esa Venus como un poco te redimo, o sea, te entiendo, te redimo de, entre comillas, tus pecados, y mira que esa palabra no me gusta nada, porque entiendo que todo es perfecto tal y como es. Entonces cuando el femenino se abre y esa Lilith Venus está diciendo yo me abro y entiendo que todo tuvo un propósito mayor, entonces el masculino baja esa rabia la transforma en coraje, la transforma en ahora entiendo, y esas dos, esa unión sagrada se puede vivir en nosotros.
Exacto.
Y es lo que
exacto. Y además es, o sea, cuando la compasión real de la mujer es capaz de ver a ese hombre perpetrador, pero no desde la víctima, sino que desde un lugar empoderado y que sabe cuál es su superpoder de corazón, ¿no? Entonces lo ve y lo ve con compasión, como decías, y lo ve, o sea, entiende cómo ha llegado a ese punto, ¿no? Y desde ese comprensión, ese entendimiento, no puede más que tener amor hacia ese hombre. Y como dices, ¿no? Y eso es lo que hace que se sienta visto. Estoy diciendo lo mismo que tú, pero con diferentes palabras, ¿no? Para que sea más de un entendimiento. Entonces, se siente visto, y el sentirse visto es cuando baja todas las armas defensivas, egoicas y destructivas que habían estado allí, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tenemos a un Vladimir Putin que le pilla la conjunción esta Venus-Lilith con su Plutón-Lilith en el medio cielo, conjunción exacta, pues es como ver a Putin y decir, es un niño herido, ¿no? O sea, tengo compasión por este niño herido. Entonces, esa mirada compasiva es la que va a rebajar esa fuerza agresiva destructiva, y al mismo tiempo la mujer que es capaz de sostener esa mirada y saber la fuerza que tiene, se siente empoderada. Y a la vez, a su vez, para llegar a ese punto necesitas sentir la rabia como propia, ¿no? Necesitas adueñarte de ese impulso. No puede ser no lo puedes hacer desde el lugar de la víctima. Necesitas, a nivel del sistema nervioso, desde la víctima tenemos que pasar por la agresividad para llegar al punto donde podemos abrir el corazón.
Exacto, sí. Como pasar por ese nivel de hartazgo, ¿no? De esto ya no lo tolero más, esto ya no lo quiero más.
Y sacar la rabia de manera consciente en tu vida para dirigirte hacia lo que quieres y para decir, ya no quiero esto, ¿no? Entonces hay un momento donde es sano decir, déjame en paz, no quiero volver a verte, te deseo lo peor, ¿vale? Es sano, es sano. Así de claro. Porque ¿qué pasa? Que muchas veces, y esto también escuché un caso de estos esta semana, ¿no? De lo comprendo, le comprendo, o sea, le amo porque ha sido mi pareja, tal, yo le amo. Pero entonces lo que estás es totalmente disociada porque te has desprendido de tu Marte. Entonces desde allí, desde la disociación, nunca vas a tener el corazón abierto. Estarás muy conectada arriba con lo espiritual, pero no con el corazón.
Tiene que haber un quiebre, ¿no? Tenemos que pasar todas y todos por Quirón, tiene que haber un quiebre como para... Pero ese quiebre sucede justamente cuando esa persona ya no está. Cuando ha habido un conflicto, entonces la relación se rompe y ya no se puede. Porque esa relación tiene el propósito de que tú tengas...
De abrir esa herida.
De abrir esa herida, de que sientes esa herida, de que sientas el vacío, el abandono, el rechazo. Y no es una emoción que la otra persona te está trayendo. O sea, es la experiencia misma que te está convocando a quedarte en tu lugar, a no hacer nada, a sentirlo todo. Entonces, Quirón, la puerta del dolor, se convierte en la puerta de tener la experiencia del amor en el cuerpo. Entonces, ahí es que Urano, Neptuno, Plutón aparecen, nueva información, todo tiene sentido, pasas de pantalla, y cuando has pasado de pantalla, luego dices, wow, ahora me entiendo, ¿no? Porque hay que pasar por ahí. Pero hay que pasar.
Claro, y sin embargo nos quedamos en víctima, perpetrador, perpetrador, víctima, porque claro, soy víctima, fíjate lo que me ha hecho, cabrón, entonces me engancho en ser perpetradora buscando la venganza, esto lo hablamos con Laura mucho, ¿no? Buscando la venganza hacia el perpetrador, pero no me reconozco como perpetradora cuando busco la venganza, entonces de lo que se trata es de que soy perpetradora, tengo Marte, voy a por ti. ¿Vale? Y hacerlo conscientemente, pero no como un ataque implacable y no voy a parar hasta que no te destruya, no, sino que yo no soy víctima, entonces desde esta víctima yo me enfado y saco mi rabia y saco mi fuerza y tiro para adelante, ¿no? Y hay un momento puntual donde expreso mi rechazo, pero no dura mucho tiempo. No me quedo enganchada en la película de no descansaré hasta que no encuentre la venganza. Eso no.
Claro, porque no te permite tener la experiencia de Quirón, de la experiencia del amor en el cuerpo, de poder acceder a la compasión y a la piedad. Y cuando tienes una experiencia, yo lo llamo las experiencias religiosas de Quirón, ¿no? Cuando te parece ese sentido tan fuerte, es que en realidad te das cuenta de que tú estabas jugando... dentro de ese papel, de ese juego víctima-victimario, el perro del hortelano, ¿no? Entonces, cuando tienes una experiencia muy quironiana tan fuerte, te permite habilitar la posibilidad de desidentificarte de alguna experiencia traumática de tu vida, ¿no? Por eso son tan fuertes.
Sí. Y sin embargo, ojo, porque de aquí, o sea, si no nos hacemos con el Marte y no lo sentimos profundamente en el cuerpo, esa desidentificación termina siendo una disociación. Claro,
voy a seguir recitando. Cuando dijiste aquello de no soy víctima de mis circunstancias, o aceptar que he sido víctima, he sido perpetrador o perpetradora, y gracias a esta experiencia me ha permitido ver mis dos propias caras de la moneda. Entonces, ya no elijo porque he tenido la experiencia. Entonces, en la siguiente experiencia, la siguiente pantalla, el siguiente vínculo, voy a poder tener más conciencia desde dónde me estoy ubicando.
Sí, básicamente, además, también hay que pasar siempre, o sea, la polaridad de Plutón es la víctima y el perpetrador, entonces hay que pasar de víctima a perpetrador, perpetrador a víctima, y cuanto más pasas de uno a otro, más puedes ir al punto del centro donde es donde te puedes abrir y romper, porque si no, no lo vas a poder sostener, te disocias y no estamos repitiendo la rueda del karma, ¿no? De la víctima al perpetrador otra vez, ¿no? Voy a volver a traer a alguien que sea mi perpetrador, entonces luego yo voy a por él, etcétera, etcétera, ¿no?
Otra forma de entonces, verdad, es el apego evasivo y el apego ansioso, ¿no?
Sí, también, sí. Y el tema es que realmente, o sea, atravesar ese dolor, de permitirse sentirlo, tú puedes creer que lo estás haciendo porque confundimos sufrimiento con y dolor.
Total.
Y no es lo mismo, o sea, la diferencia está en que dolor es puntual y el sufrimiento dura mogollón. O sea, es el sufrimiento es dale y dale y no. O sea, es como el pinchazo y la anestesia, ¿no? La anestesia sería el sufrimiento que supuestamente te anestesia del pinchazo de cuando te van a hacer el dentista, ¿no? Pero que en realidad el pinchazo es un instante, es un momentito. Y te ponen anestesia, yo de hecho voy al dentista y me digo, no me pongas anestesia.
Porque así voy liberando memorias celulares del dentista.
No, porque es que ese el pinchazo es un instante y confío en la habilidad del dentista, entonces no me molesta el pinchazo. Sin embargo, la anestesia estás medio día ahí con la boca, ¿what? Entonces la anestesia termina siendo peor que el pinchazo. ¿Se entiende esto? Pues esto es lo mismo en la vida, ¿no? O sea, el pinchazo es un instante, el dolor es un instante. Lo que es la anestesia, que es el sufrimiento para no sentir el dolor, es lo que al final molesta más y es peor. Entonces es, te deja incapaz, o sea, no tienes la capacidad para soltar la historia y estás ahí, y dale, dale, que te pego, y dale, que te pego, ¿no? Entonces, para y siente que no puedes hacer nada, ¿no? Entonces, cuando realmente te rindes a esa evidencia es cuando realmente puedes empezar a hacer algo.
Como Jesucristo, ¿no? Que se rindió, se entregó y mira dónde está, ¿no? En otro lugar.
Ascendió, pasó de plano.
Yo siento que ese es el mensaje más rápido y más profundo y profundamente quironiano, ¿no? Como de entregarse a la experiencia, que el dolor no es sufrimiento. Y claro, y es como que nuestra mente se engancha, ¿no? Porque como que no acaba de entender, pero me está doliendo, pero en el fondo no es sufrimiento, pero entonces es dolor, pero entonces ¿cómo lo atravieso, no?
Si te montas películas, es sufrimiento. Y estás prolongando la miseria cuando no es necesario. Entonces, ¿cómo nos permitimos sentir un dolor real, ¿no? De impotencia, de sufrimiento, de pérdida, de abandono. Pues es para sentir, y primero para eso es crearte un espacio seguro, o sea, es sentirte seguro en el espacio en el que habitas, o en una habitación, en un rincón, que tengas seguridad y dices, vale, aquí me siento segura, aquí voy a estar bien, aquí me voy a permitir explorar ese dolor.
Tener la certeza, ¿no? Sobre todo de... es como un poco... ¿Cómo lo digo? Como un poco esa noche oscura del alma, ¿no? Cuando sucede una experiencia, sobre todo los vínculos, ¿no? Porque ahora la temática va a ser muy vincular, ¿no? Puede ser que relaciones se rompan o no, o se transforman, o vayan a más, o vayan a peor. No se sabe, ¿no? Pero si, en el caso de que se rompan por experiencia propia, ¿no? Esa experiencia, si se rompe, tiene como un propósito mucho mayor para ti, aunque ahora mismo no sepas el porqué de las circunstancias, ¿no? Entonces, hay que darse cuenta también que los eclipses son como ese momento. Yo los eclipses y los nodos los llamo, para que se entienda, como esa centrifugadora cósmica, ¿no? Que de repente aparece una situación o una persona que te trae una nueva energía o vieja, una experiencia nueva o vieja, para que la experimentes con mucha conciencia y digas, anda, yo estaba actuando de esta forma y pensaba que estaba súper evolucionada y evolucionado. Y es como afinar un poco más y decir, wow, vale, aquí todavía sigo teniendo ese talón de Aquiles. Entonces, siento que es como, si fuera como, me viene como en las películas, ahora me pongo súper friki, como en la pantalla secreta del Mario Bros. Siento que los eclipses es un poco eso, ¿no? Como, de repente, como se nos abre una oportunidad como para realmente trascender mucho más rápido conductas y patrones inconscientes, ¿no? Porque los eclipses, ¡guau! Te ponen un foco, una lupa de ¡ey! Y la lupa ahora mismo es lo marcial, porque Marte está lo marcial, Quirón, Eris, concordia, discordia, guerra o paz. ¿Desde dónde te paras, no?
Desde la coherencia, no hay otra manera. Desde la coherencia de quién tú eres, ¿vale? Desde tú purificado, ¿no? Y como decía, ¿no? Observando esos pensamientos que no sean tóxicos. Cuando pensamos mal de otras personas o cuando le estamos dando vueltas a las cosas, nos estamos intoxicando literalmente. Les estamos haciendo un daño terrible. Estamos, nuestro bebé interior que está ahí herido, enganchado en la película, está recibiendo, o sea, cucharadas de toxinas y de dolor que no le corresponden, ¿no? Seamos más amables con nosotros mismos. Si priorizásemos eso, nos daríamos cuenta de que sí somos capaces de elegir hacerlo diferente, ¿no? Requiere entrenamiento, requiere práctica, porque no es lo hago una vez y ya está. Pero si lo haces muchas, muchas veces seguidas, palabra de cuatro, funciona.
Sí. Igual como para ir acabando, también me gustaría como traer, porque no, o sea, es como que no queremos perder el foco es como traeros a Lilith y llevarla al cuerpo, ¿no? Sobre todo en el taller y en la práctica, porque vamos a abrir la información sobre Lilith, vamos a abrir la carta y esa carta la vamos a llevar al cuerpo con las transmisiones de Campo C, que como... Esta mañana me vino como una imagen como si lo que estamos haciendo con las transmisiones de Campo Ser es como una transferencia energética, me vino como la imagen de cuando abrimos información siempre en un taller, es como que eso como que de repente como que nos abre campo, ¿no? Como que nos abre la perspectiva y entonces es como que nos abre como una imagen mental de lo que es esa energía. Pero luego con la transmisión de campo es como si imprimiésemos como una impresora en el cuerpo.
Un tatuaje, sí. Sí, es como si se despliega un mapa intencionalmente al hablar de, por ejemplo, al hablar de Lilith y de las energías del día del taller, que, bueno, vamos a hablar de cómo Lilith y en todo este contexto del que hemos estado hablando, ¿no? Cómo nos abre a sentir, a encarnar una serie de cosas. Entonces, con la información se crea ese mapa, se crea ese dibujo con la intención y luego con la transmisión de ser se graba en el cuerpo, ¿no? Como dices.
Claro, si tiene la experiencia, el cuerpo se baja, hay una integración, por lo tanto hay una... Yo lo llamo también como pequeños saltos, pequeños grandes saltos cuánticos, ¿no? Porque cuando la información realmente baja y es tan rápida, es como ¡fua! Tienes como una revelación muy fuerte, ¿no? Y es curioso, porque al principio dijiste el revelador y fue la primera palabra que apunté, ¿no? Porque, fijaos, si ahora mismo lleva Lilith en Leo muchos meses, no sé cuánto tiempo realmente, pero bueno, lleva bastante tiempo. Tú lo sabrás mejor que yo. Y Lilith...
Principios de año, creo, ¿no?
9 meses o así.
Sí.
Vale. Y ha traído mucho justamente también porque Venus nos abre lo femenino, ¿no? Y está mucho este relato como de no me siento vista, no me siento escogida, no me siento valorada, es que no me eligen. Y siento que esto lo está yendo muy fuerte porque como estamos poniendo el foco afuera, Lilith y Venus está diciendo, hey, ¿cómo te van a elegir si tú no te eliges?
Claro, exacto.
¿Cómo te vas a sufrir? Claro, ¿cómo no te van a valorar si tú no te valoras? Y esto desde la mente es muy fácil decirlo, ¿no? Pero sentirlo es lo que os queremos proponer en el taller. Porque, sí, como decimos, lo vamos a bajar al cuerpo con la transmisión energética. Entonces,
para poder conectar con realmente ese brillo que es tuyo, ¿no? Ese brillo que tú eres, ¿no? El mostrarte sin más. el poder conectarte más contigo, que es lo que nos pide esta Lilith, que está a punto de entrar en Virgo, por cierto. O sea, que ya Lilith en Leo se está acabando. Es la que nos facilita esta conexión más profunda con tu brillo personal.
Exacto. Y siento que también es como si fuera como un ultimátum, ¿no? De esta Venus en Leo que estoy diciendo. Se acaba el tiempo de trabajar Leo, ¿no? Se acaba, porque al final, desde una baja vibración, como hemos dicho antes, Leo como que no acaba de sublimarse, ¿no? Y se queda en Cáncer, se queda en el drama, en el aplauso, en el narcisismo o en el reconocimiento, ¿no? O esa explosión de repente de quiero que me veas, ¿no?
Sí.
Pero desde una alta vibración, en realidad Leo tiene que ver con un poco con esa imagen arquetípica del rey Arturo, ¿no? O de Lady Ginebra, o de
En realidad Leo es Ricardo Corazón de León,
exacto.
Que es mi hermano, ¿no? Que es Leo, y Arturo es mi otro hermano.
Oh, wow. Oh. Entonces Lady Ginebra. Me encanta. Quería decir que la más alta vibración de Leo es la nobleza, ¿no? La dignidad, el coraje. Entonces,
y por cierto, mi otro hermano es Aries ascendente Libra.
Es Aries ascendente Libra, ¿vale? Ya, claro.
Unas piezas del puzzle.
Entonces, fijaos qué interesante, ¿no? ¿Cómo le podemos dar la vuelta al tablero? Esta es nuestra propuesta. Con el taller y la transmisión. ¿Cómo le podemos dar el tablero a todas las emociones que hemos estado sintiendo muy fuertes durante estos meses? De vergüenza, de querer expresarme, pero incluso como que hay muchas personas que también están emprendiendo, ¿no? Entonces.
Es que está muy relacionado. Es que está muy relacionado porque, digamos, si estamos en una posición de víctima, no vamos a jamás poder emprender. Porque toda nuestra energía está atrapada en el pasado.
Claro.
Entonces, realmente hacerte con tu Leo, con tu solaridad, con tu energía, es lo que te va a permitir ir al mundo. Está totalmente relacionado.
Exacto, total. Que de hecho, esa Venus Lilith está en trígono al nodo norte. Por eso está también como ese llamado de quiero emprender, quiero tomar nuevas decisiones, quiero hacer algo nuevo, ¿no? Pero, ¡ay, qué vergüenza si me pongo, si no estoy encarnada, si no reconozco mi propio brillo, porque en realidad Leo y Acuario, que es el eje del ser, es el eje de la creatividad, es el eje de y hago entre comillas, ¿no? Porque además en el Acuario tú también tienes bastante energía de Acuario. Entonces, da un poquito igual lo que estemos haciendo. Ya no va de Guiomar o de Juan Ni o de Rayo, whatever. Va de lo que se está generando aquí, ¿no? Entonces, Leo y Acuario entonces se subliman y aparecen en Virgo y Piscis, que es la entrega de los dones y los talentos por un beneficio mayor.
Yo creo que ahí ya tenemos mucho. Nuevas cositas ya contaremos el día del taller. La gente se puede inscribir a través de nuestra biografía. En el enlace que tengo en la bio, ahí puedes acceder a la inscripción o nos enviáis. A mí creo que también lo tienes enlazado en la bio, y si no, nos enviáis mensajes por privado, o sea que podéis inscribiros al taller y veréis que es súper enriquecedor y muy revelador.
Y es la tercera edición, entonces.
Ay, repito, y es el día 1 de octubre a las 6:30 de la tarde, hora española.
Exacto. Así que si tenéis preguntas, ya sabéis que nos podéis contactar. Muchísimas gracias por estar en directo y escucharnos. Gracias a ti, Guiomar.
Gracias, Fabi, por la invitación y la colaboración, y gracias a todos.
Gracias por escuchar este episodio del podcast de Vivir desde el Ser. Si te gustó el contenido y los temas que hemos abordado, dale a me gusta, suscríbete a mi canal, comparte este episodio con quien crees que lo pueda necesitar. Y te invito a visitar mi web, vivirdesdeelser.com, y a seguirme en las redes.